Vamos a seguir leyendo aquí en Génesis 9 y podemos leer del 8 al 17. Aquí en el libro de Génesis, capítulo 9, versos del 8 al 17. Dice así: Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: He aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: Esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. ¿Qué dice la Biblia sobre los anticonceptivos? ¿Qué dice la Biblia sobre los derechos de los animales y sobre el tema del vegetarianismo? ¿Qué dice la Biblia sobre la pena de muerte? Son preguntas que surgen del pasaje sobre el cual vamos a pensar ahora esta mañana, que es Génesis 9, del 1 al 7. En la última predicación que hice sobre Génesis, que ya hace 4 domingos, hablé sobre el diluvio. Y vimos cómo en medio de ese terrible juicio de Dios sobre la humanidad por el pecado humano, hubo salvación en medio de ese juicio de Dios. Hubo salvación para una familia, la de Noé, por medio de esa especie de barcaza que era el arca de Noé. ¿Pero qué pasó después? ¿Qué pasó después del diluvio? Fijémonos otra vez en Génesis 9:1. Dice: Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: Fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Vemos aquí como después de la maldición del diluvio, vino la bendición de Dios sobre Noé y sobre su familia y sobre todos sus descendientes después, entre los cuales estamos hoy nosotros. Pero la pregunta que quiero intentar contestar esta mañana es esta: ¿cómo bendijo Dios a Noé? ¿Cómo ha bendecido Dios a todos los descendientes de Noé desde entonces? ¿Cómo nos bendice el Señor a nosotros hoy? Y voy a sugerir que este pasaje, Génesis 9, del 1 al 7, contiene tres formas, tres maneras, entre las muchas maneras en que Dios bendijo a Noé y a su familia, ha seguido bendiciendo a los seres humanos desde entonces y nos bendice también a nosotros hoy. Así que vamos con la primera de las tres formas en que Dios bendice a la humanidad. Dios bendijo, en primer lugar, Dios bendijo a Noé y a sus hijos multiplicándoles. Otra vez, Génesis 9:1, Dios les dijo: Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y si pasamos al versículo 7, casi se repite lo mismo, mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Por cierto, dejadme que os diga entre paréntesis que cuando ocurre en la Biblia lo que vemos aquí en Génesis 9, es decir, cuando se repite más o menos la misma idea en dos versículos, muchas veces hay un mensaje y se nos está diciendo que esos dos versículos constituyen un pasaje completo. Empieza y termina de la misma manera. Es como una forma de decir, se abre y se cierra este tema dentro de estos dos versículos, en este caso 1 y 7. En el 1, fructificad y multiplicaos, y en el 7 también. Entonces, ese pasaje del 1 al 7 es un todo sobre un tema en particular. Y luego, a partir del versículo 8, empieza otro tema diferente, que es el tema de la señal del pacto que Dios hizo con Noé y con la humanidad y con todos los seres vivientes. El arco iris, es un tema que viene después de este pasaje del 1 al 7. Pero cuando leemos estos dos versículos, el 1 y el 7, ¿a qué nos suena esto de fructificar, multiplicaos, llenar la tierra? Esas palabras de Dios a Noé y a su familia, a sus descendientes, ¿a qué nos suenan esas palabras de Dios a ellos? Pues nos suenan a sus palabras a Adán y Eva al principio de la creación. Dejadme que os lo recuerde, Génesis 1, 27 y 28, encontramos palabras casi idénticas que estas palabras de Dios a Noé y a su familia. Génesis 1, 27 y 28 dice, creó Dios al hombre a su imagen, ¿os acordáis? A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y ahora fijaos, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, etcétera, etcétera. Son palabras casi iguales. Los dos pasajes dicen que Dios les bendijo, bendijo a Adán y a Eva, y también bendijo a Noé y a su familia, a sus descendientes. Dios dijo a Adán y a Eva que fructificasen, que se multiplicasen, etcétera, etcétera. Y ocho capítulos después también se lo dice a Noé y a su familia. Es la misma idea repetida en Génesis 9 que hemos visto ya en Génesis 1. Y es que al ver lo mal que le había salido su obra maestra, el ser humano, el gran artista divino, el Señor, decidió como si fuera tirarlo y volver a empezar. Lo que tenemos en Génesis 9 es un nuevo comienzo para la humanidad. Hubo un primer comienzo con Adán y Eva, siglos antes, pero después del diluvio, cuando solo quedan ya ocho personas, es como si Dios volviese a empezar de cero, casi, con la humanidad. Una nueva humanidad, una nueva oportunidad para la humanidad y también para la Tierra, para el planeta. Y esta vez Dios vuelve a empezar con ocho personas. La primera fue con dos, con Adán y Eva, pero ahora Dios empieza otra vez con esas ocho personas. ¿Quiénes son? Noé y su esposa, sus tres hijos y sus tres nueras. Son, si el diluvio fue universal, y sin entrar ahora en ese tema, hay razones de peso. A ver si en otro momento os digo cuáles son esas razones, pero hay razones de peso para entender que el diluvio efectivamente fue un diluvio universal. Y si fue así, entonces solo quedaban estas ocho personas después de ese diluvio. Y entonces Dios ahora dice a Noé y a su familia lo mismo que había dicho antes a Adán y Eva al principio de la creación de los seres humanos a imagen de Dios. Y como ya dije cuando hablé sobre Génesis 1, aunque estas palabras de Dios a Noé, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Aunque estas palabras de Dios sean un mandato de Dios, y lo son, un imperativo, algo que ellos debían hacer para obedecer a Dios, fructificar, multiplicaos, hacerlo, es un mandato de Dios, pero además de ser un mandato de Dios, son palabras de bendición de Dios. Es como cuando Dios dijo al hacer la creación, sea la luz, y fue la luz. Vemos como decir Dios las palabras, nada más decidir Dios hacerlo, y automáticamente se produce de la nada el resultado de lo que Él está diciendo. Sea la luz. No había luz, sea la luz, y de repente había luz. Y es porque hay poder en las propias palabras de Dios. Hay poder creador o creativo en lo que Dios dice. Y cuando dice que Dios bendijo a Adán y Eva, diciéndoles fructificar, etcétera, etcétera, no es solamente diciéndoles que lo hagan. Dios está prometiendo bendecirles. Él es quien va a dar descendencia a Adán y a Eva, y después ahora a Noé y a su familia. Cuando Dios dice a Noé después del diluvio y a su familia, ahora os toca a vosotros, Noé, y tu esposa y vuestra familia, fructificad, tened hijos, multiplicaos. Pero Dios no solo está pidiéndoles que ellos lo hagan, Dios está prometiendo bendecirles con hijos y con nietos y con descendientes. Es decir, hay una bendición de Dios en lo que Dios dice aquí a Noé y a su familia y a la humanidad después también. Y bueno, sabemos que fue así, que efectivamente Dios bendijo a Noé y a sus hijos y a sus descendientes. Si damos un salto a Génesis capítulo 10, al siguiente capítulo de Génesis, es de esos capítulos que no leemos, que pasamos al siguiente, porque no es más que una genealogía llena de nombres, muchos de ellos difíciles de pronunciar para nosotros, y bueno, pensamos, bueno, ¿y esto de qué me sirve? No es muy edificante que yo haga un esfuerzo por leer todos estos nombres. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam, Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio, los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. No voy a terminar de leer todo el pasaje. Pero quiero decir algo que me parece importante sobre esta genealogía y todas las genealogías de la Biblia. Y es que las genealogías, las listas de nombres, de familias y de personas en la Biblia son pruebas de la fidelidad de Dios a sus promesas. Dios había prometido bendecir a Adán y a Eva, y así fue. Dios aquí promete bendecir también a Noé y a sus descendientes. Y cuando leemos en el siguiente capítulo, un montón de nombres son nombres que demuestran el cumplimiento de lo que Dios había dicho que iba a hacer. Estos nombres nos hacen ver la fidelidad de Dios a sus promesas a su pueblo. Entonces, aunque no leamos siempre todos los nombres en todas estas genealogías, por lo menos que seamos conscientes de lo que tenemos en estas listas de nombres. Hay otras enseñanzas, hay otras verdades que también podemos aprender de estas genealogías, pero esta es una. Dios cumpliendo lo que Él había dicho que haría con esas familias. Pero siguiendo todavía en este primer punto sobre Dios bendiciéndoles, dándoles hijos y nietos y descendientes, ¿qué pasa con el tema de los anticonceptivos? Y aunque parezca que no tiene nada que ver, las personas o los creyentes que están en contra del uso de los anticonceptivos suelen basarse en este tipo de pasajes de la Biblia. Fructificad, multiplicaos, tened muchos hijos, etcétera, etcétera. Muchos lo ven como un argumento para que los que creen en la Biblia no usen los anticonceptivos, porque es como si esto fuera en contra de lo que Dios manda aquí, primero a Adán y Eva y después a Noé y a su familia. Si Dios nos manda tener hijos y multiplicarnos y todo lo demás, parece que el usar anticonceptivos como si fuera en contra de ese mandato de Dios, ¿verdad? Por lo menos podemos entender el argumento de los que se oponen al uso de los anticonceptivos. Pero yo, sin querer ofender a nadie que pueda discrepar de mi opinión, yo solo puedo compartir lo que yo entiendo sobre este tema. Yo entiendo que el mandato de Dios a Noé y a sus descendientes no prohíbe en absoluto el uso de los anticonceptivos. ¿Por qué? Yo os voy a dar solamente 5 razones, pero hay más. Pero dejadme que os dé, no hay tiempo para más razones hoy. Pero os voy a dar, por lo menos, para empezar, 5 razones por las cuales yo entiendo que no hay nada incompatible entre el mandato de Dios de fructificar, etcétera, y el uso correcto de los anticonceptivos. Aquí van 5 razones. La primera, la reproducción o la procreación no es el único propósito del sexo, ni es, en mi opinión, el propósito principal o el número 1. Para mí, el primer propósito, desde el principio de la creación del sexo como regalo de Dios al matrimonio, es para que fuera la expresión más íntima del amor entre un marido y su esposa. Es decir, el sexo también fue dado por Dios para la procreación, evidentemente, pero no fue la primera ni la única razón, sino que fue dado para ser esa expresión de amor, de compañerismo, de ese compromiso, de ese amor íntimo entre el hombre y la mujer dentro del contexto del matrimonio que fue instituido por el Señor al principio de la creación, en Génesis 2. Entonces, si es así, si el sexo es un regalo de Dios como creador al matrimonio, y no solamente para tener hijos, no solo para tener hijos, entonces yo no veo ninguna incompatibilidad en el tema del uso de los anticonceptivos. En segundo lugar, evitar la concepción o aplazar la concepción, por supuesto, no es igual ni mucho menos que abortar. Los cristianos, en general, estamos en contra del aborto, porque el aborto acaba con una vida ya existente. Cuando ya ha habido concepción, y estamos en contra de eso, porque es atentar contra la propia vida del niño no nacido. Pero usar anticonceptivos no es igual, no hace eso. Es evitar la concepción o aplazarla durante un tiempo. Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Aunque también es verdad, y lo digo por si alguien después me lo dice, pero es verdad que hay algunos métodos anticonceptivos que son abortivos. Es decir, hay que tener cuidado con qué métodos se usan, porque hay algunos, quizás la minoría, pero hay algunos que sí que implican terminar cuando ya hay vida desarrollándose. Entonces hay que tener cuidado con ese tema. Pero hablando en general, yo no veo que haya ningún problema en este sentido. En tercer lugar, el uso de anticonceptivos muchas veces favorece la salud de las mujeres. Y para mí este argumento es importante, porque los que somos hombres, si amamos a nuestras mujeres, nos debería de importar la salud de nuestra esposa, ¿no? Y entonces, durante toda la historia, muchas mujeres no solamente se han puesto enfermas, sino que han muerto como consecuencia directa de haber tenido muchos embarazos y muchos partos. Es decir, es un proceso que conlleva cierto peligro, cierto riesgo para la salud de la mujer. Y cuando se usan anticonceptivos con una buena motivación y razón, es para proteger y cuidar y favorecer la buena salud de las mujeres, para que los riesgos para su salud sean los menos posibles y no tomar a la ligera el hecho de que la mujer tenga un montón de embarazos y tener que pasar por un montón de partos y dar a luz a un montón de hijos y muchas de ellas arriesgarse a morir como consecuencia de todo ello. Entonces, bien entendido, el uso de los anticonceptivos puede ser algo que se pueda utilizar a favor de la salud de la mujer. En cuarto lugar, el Señor quiere que seamos sabios y que seamos personas responsables. Sabemos que todos los inventos de la ciencia o la tecnología, o como queramos llamarla, en un sentido son neutrales. Lo que importa es el uso que hacemos de la ciencia y de lo que se va inventando o descubriendo. Esas cosas en sí son neutrales. Un televisor no es ni bueno ni malo. Ahora, ¿qué estás viendo en la tele? Un móvil no es ni bueno ni malo, es neutral. Pero, ¿qué haces con tu móvil? ¿Estás ya con esa adicción? ¿No puedes vivir sin el móvil en la mano? Eso ya es un problema, pero el problema no es del móvil, está en nosotros, en nuestras tendencias de ser adictos de estas cosas. Entonces, todo lo que nos puede ofrecer la ciencia, como los anticonceptivos, por ejemplo, son cosas que tenemos que tener el discernimiento para saber cuál es el buen uso y cuál es el mal uso de todo esto. Claro que se le puede dar un mal uso o un abuso de los anticonceptivos, pero también se le puede dar un buen uso, ¿no? Y tenemos que tener la sabiduría y la responsabilidad delante de Dios de saber usar las cosas bien y no mal. Ese es el tema. Dios nos ha creado con el uso de la razón. Y Él quiere que desarrollemos esa capacidad de discernir entre lo que es el buen uso y lo que es un mal uso o un abuso, en este caso de los anticonceptivos. Quizás tengamos que ser diferentes en nuestra mentalidad o actitud de otras personas en cuanto a este tema, pero no es una razón para no usar los anticonceptivos, sino es una razón para pensar cómo los estamos usando. En quinto lugar, nosotros hoy no estamos en la misma situación ni que Adán y Eva, ni que Noé y su familia después del diluvio. Después del diluvio había 8 personas en el mundo. Y ahora hay más de 7.000 millones. No es lo mismo. En un sentido, no quiero que me entendáis mal, pero en un sentido ya se ha cumplido lo de llenar la tierra. La tierra ya está llena. Yo sé que hay lugares que no. Hay desiertos, hay zonas incluso de España menos pobladas que otras zonas, pero hablando en términos generales, el mundo está bastante lleno. Y no solo eso, sino que hay países como la India, donde muere muchísima gente por el hecho de haber tanta gente y con tanta pobreza. Más de mil millones de personas solamente en la India, igual que en la China, y muere mucha gente en un sentido por el hecho de haber tantos niños naciendo que no se les puede dar de comer y mueren de hambre porque no hay comida o porque no hay un reparto equitativo de los recursos que hay en el planeta. Entonces, nosotros hoy, salvando las distancias, no estamos en la misma situación que Noé o que Adán y Eva al principio de la creación. Estas son algunas razones, más que nada para que penséis. Tenemos que usar la cabeza, tenemos que leer, tenemos que pensar sobre los pros y los contras de este tipo de temas. No podemos. La Biblia tiene cosas que decir sobre los anticonceptivos, como estamos viendo ahora. y tenemos que buscar los principios bíblicos que sean aplicables a este tema moral, al igual que a cualquier otro tema moral. Así que hemos visto una manera de que Dios bendijo a Noé y a su familia y también a nosotros, y es dándoles a ellos hijos, nietos, bisnietos, descendientes, hasta volver a empezar a llenar otra vez la tierra después del diluvio, cuando solo quedaron esas 8 personas. En segundo lugar, Dios bendijo a Noé y a sus hijos también proveyendo para ellos. El Señor es un Dios que provee para nosotros, para los seres humanos. Versículos 2 y 3. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre toda animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. ¿Lo veis? Os será, todo eso os será para mantenimiento, para mantener vuestras vidas, para que tengáis que comer, para que podáis vivir y no morir por no tener alimentos suficientes. Dios entrega en manos de los seres humanos los animales y las aves y los peces, etcétera, etcétera, para que también sirvan para mantener vivo al hombre, al ser humano. Entonces Dios está proveyendo comida, está proveyendo para las necesidades más básicas de los seres humanos en estas palabras aquí, en estos dos versículos. Y además dice, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. ¿Qué significa esto? Lo que parece que está diciendo aquí es que desde la creación de Adán y Eva hasta ese momento de la historia, el Señor todavía no había permitido al ser humano comer carne. Hasta el diluvio parece ser que el ser humano era vegetariano porque Dios no le había dado permiso para comer carne. Pero ahora sí, después del diluvio es cuando Dios sí que le da permiso a Noé y a sus descendientes, hasta nosotros hoy, para poder comer carne y ya no solamente verduras o legumbres o como queramos llamarlas. Pero claro, esto es aquí donde surge la pregunta, entonces, ¿cuáles son los derechos de los animales? Si es que ellos también tienen derechos y no solo nosotros los tenemos. ¿Qué debemos pensar sobre el vegetarianismo? ¿Es más cristiano ser vegetariano que comer carne? ¿Deberíamos ir aún más allá y no comer huevos o otras cosas y no solamente no comer carne? ¿Dónde ponemos los límites de lo que se puede comer o no se puede comer según la Biblia, ¿no? Y voy a intentar resumir un tema que sé que es complicado. No pretendo en pocos minutos decir todo lo que se puede decir sobre el tema de los derechos de los animales y el vegetarianismo y todo eso, pero quiero intentar decir algo, por lo menos, porque estamos aquí donde sale el tema. Si Dios da permiso a los seres humanos para que coman de todo, carne, pescado, etcétera, etcétera, entonces, ¿qué podemos decir como cristianos cuando nos pregunten, oye, ¿qué pensáis sobre los derechos de los animales? ¿No tienen derechos los animales también? ¿Hacemos bien matándolos para comérnoslos o deberíamos abstenernos de comer carne? Yo quiero resumir lo que yo entiendo en 4 afirmaciones. Primero, según la Biblia, solo el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. El ser humano fue el único de todos los seres vivos creados por Dios. El ser humano fue el único hecho a imagen de Dios. Ningún otro ser vivo fue hecho o es imagen de Dios como lo es el ser humano solo. Y esta distinción es importante. En segundo lugar, según la Biblia, Dios le dio al ser humano dominio sobre los demás seres vivos. Tanto en Génesis 1 con Adán y Eva, Dios les dice a Adán y a Eva que ellos van a enseñorear, o sea, van a tener cierto dominio sobre el resto de la creación, el resto de los seres vivos. Ellos van a tener un lugar privilegiado entre todos los seres vivos. Ellos van a ser los señores de todos los seres vivos, los reyes de todos los seres vivos. Y después del diluvio, más o menos Dios repite lo mismo con Noé y con su familia. Cuando salen del arca y vuelven a reproducirse y todo lo demás, Dios está diciendo, he puesto bajo vosotros los animales, las aves, los peces, toda la creación, para que también podáis usarlo para bien vosotros. Entonces no podemos, si tomamos en serio la enseñanza de la Biblia, somos cristianos, no podemos negar el hecho de que Dios le dio al ser humano un lugar especial que no era el mismo lugar exactamente que los animales o que los demás seres vivos. Pero en tercer lugar, según la Biblia, ese dominio no es poder sin límite, sino que es lo que voy a llamar mayordomía responsable. No sé si esta palabra se entiende bien. Dios nos ha puesto en el mundo, sí, con cierto dominio sobre el resto de los seres vivos, pero ese dominio no es para que hagamos lo que nos dé la gana con los animales. No es un poder caprichoso para que ejerzamos la crueldad, etcétera, etcétera. Es un dominio para que lo usemos de forma sabia y justa y equilibrada y sin crueldad, etcétera, etcétera, etcétera. Dios nos ha puesto como administradores del mundo para que, por ser más inteligentes, aunque a veces parece que no lo somos, pero para usar nuestra inteligencia para el bien no solamente nuestro y de nuestra raza humana, sino para el bien de todo el planeta. La pena es que no lo hayamos hecho así y no lo estemos haciendo así. Es decir, Dios nos dio un dominio sobre los animales, pero un dominio que debíamos y que debemos saber administrar de forma correcta y equilibrada. Pero no lo hemos hecho así y por eso hay tantos desequilibrios y hay tantos desastres ecológicos. La culpa en gran parte la tenemos los seres humanos porque no hemos sabido administrar justamente, equitativamente, sabiamente los recursos que Dios nos mandó a nosotros administrar de manera sabia y no lo hemos hecho. Entonces, el hecho de tener dominio sobre los demás seres vivos no nos da carta blanca para hacer cualquier cosa y no pasa nada. No. Tenemos que saber ser esos mayordomos, administradores, sabios y buenos con los animales y con el resto de la creación. Es decir, en términos de hoy día, según la Biblia, los seres humanos tenemos una gran responsabilidad ecológica, sin caer en los excesos, pero tenemos una responsabilidad ecológica sobre cómo nosotros gestionamos los recursos del planeta. Y cuando no lo hacemos así, no estamos cumpliendo la intención de Dios al darnos ese dominio sobre los animales, etcétera, etcétera. Y en cuarto lugar, como consecuencia del tercer punto, según la Biblia, podemos usar a los animales, podemos usarlos, podemos comer carne, pero lo que no podemos hacer es abusarlos o abusar de ellos. Es decir, una cosa es, otra vez igual que los anticonceptivos, una cosa es que podamos comer carne porque Dios nos ha dado eso para mantenernos con vida, para alimentarnos. Una cosa es eso y otra cosa es usar crueldad. De hecho, hay proverbios, hay textos bíblicos donde, todo lo contrario, se nos exhorta a no usar crueldad con los animales. No hay ninguna excusa que justifique el uso innecesario de crueldad con ningún animal. O sea, una cosa es que no seamos vegetarianos, que comamos carne, y otra cosa es el trato que le damos a los animales o a cualquier ser vivo, creado también por Dios. Vamos a pasar rápidamente al la tercera manera de que Dios bendijo a Noé y a su familia y también a nosotros. Hemos visto que lo hizo multiplicándoles, lo hizo proveyendo para sus necesidades, incluso de los animales, de los peces, etcétera, etcétera. Y ahora, en tercer y último lugar, Dios también bendijo a Noé y también nos bendice a nosotros, protegiéndonos, protegiéndoles. Y aquí entramos en Génesis 9, 5 y 6. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré y de mano del hombre. De mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Bueno, estos dos versículos, como os habréis dado cuenta, también tienen sus dificultades. Esta mañana, en tan solo 7 versículos, sale el tema de los anticonceptivos, sale el tema de los derechos de los animales y el vegetarianismo, y también sale el tema de la pena de muerte. Es mucho para un solo día, para una sola predicación, ¿no? Pero aquí Dios empieza hablando, para que podamos entender más o menos lo que se está diciendo aquí, se empieza hablando de la sangre de los animales y luego se habla de la sangre humana, si os fijáis. Versículo 4 dice que no comamos la sangre de los animales. La carne podemos comerla, pero la sangre no, con la carne no. Era una prohibición específica de no comer sangre de esos animales, solo la carne sin la sangre. Pero ahí se da un salto, por así decirlo, de la sangre de los animales que no se puede comer a la sangre humana. Cuando se derrama la sangre de una persona humana, ¿qué hay que hacer? Y lo que básicamente todos sabéis que dice es que si un animal mata a una persona, hay que matar al animal. Porque el animal, al matar a un ser humano hecho a imagen de Dios, ha atentado contra la imagen de Dios en el hombre, y por lo tanto no se puede permitir que viva un animal que mate a un ser humano. Pero después sigue diciendo, y también si un ser humano mata a otro ser humano, ¿qué? ¿Qué hay que hacer con él? Pues también hay que matarle, hay que derramar su sangre por la sangre de la otra persona que ha derramado. Es decir, cuando un asesino asesina a un ser humano, Dios establece lo que nosotros llamamos la pena de muerte. Es difícil, yo sé que hay muchas teorías sobre cómo hay que interpretar todo esto. Algunos dicen que aquí no se está hablando de la pena de muerte, se está diciendo que es una ley de vida. Si alguien mata a alguien, pues alguien de la familia del primero van a matar al otro por haber matado a su ser querido. Y dice, entonces no es como una pena de muerte establecida por Dios. Es simplemente lo que va a pasar de forma inevitable. Si alguien mata a alguien, pues otro le matará a él por lo que ha hecho. Entonces es como un ciclo vicioso de violencia, ¿no? Pero yo creo que no es así. Yo creo que es inevitable sacar la conclusión de que Dios pretendió establecer la pena de muerte. Porque Él dice, en el versículo 6, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque, y esto es importante, es la explicación del porqué de la pena de muerte, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Dios está dando, es Dios quien está hablando aquí, y Él está diciendo, la razón que hace necesaria la pena de muerte es porque el ser humano ha sido hecho a imagen y semejante de Dios. Por lo tanto, matar a una persona es muy grave por la imagen de Dios que lleva esa persona, y por lo tanto es necesario manifestar la gravedad del crimen con la gravedad de la sentencia, que es en este caso la pena de muerte. O sea, yo creo que no se puede eludir la fuerza de que en este texto, Génesis 9:6, Dios está instituyendo o estableciendo la pena de muerte para casos de asesinato, nada más. Pero dicho eso, también quiero decir cuatro cosas al respecto. Y luego después, algunos me podéis apedrear por ser demasiado liberal, y otros me podéis apedrear por ser demasiado conservador, no lo sé. Y no es por ser diplomático ni por quedar bien con nadie, pero yo voy a decir mi opinión. Primero, la sangre de los animales, vamos a empezar por ahí, porque empiezo por ahí. La sangre de los animales estaba siempre relacionada con la idea de la expiación en el Antiguo Testamento. O sea, cuando se prohibía el comer sangre, en aquel entonces, era por la relación estrecha entre la sangre de animales y la idea de la expiación del pecado. Antes de Cristo, animales eran sacrificados, como todos sabemos, en el pueblo de Israel se estableció que se sacrificasen animales, pero siempre apuntando hacia el Mesías que iba a venir, el Cordero de Dios. Todos los animales que antes se sacrificaban y su sangre se echaba sobre el arca, el propiciatorio y todo eso, era simbolizando la sangre de Cristo que se iba a derramar en la cruz. Entonces, esa es la única razón por la que en aquel entonces y ahora no, no se podía comer sangre de animales. Por ejemplo, el versículo clave aquí, no hace falta que lo busquéis, pero yo os lo leeré, Levítico 17:11, dice esto. Dice, la vida de la carne en la sangre está. Son palabras de Dios. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Moisés está explicando, o Dios a través de Moisés, está explicando en Levítico 17:11, ¿por qué no se puede comer sangre? Porque la sangre se usa para hacer expiación por el pecado, anticipando la sangre de Cristo siglos más tarde. Pero ahora que vino Cristo y Él hizo expiación en la cruz por nuestros pecados, ya no está vigente la prohibición sobre el comer sangre que antes había en el pueblo de Israel. Este es el primer punto. Segundo punto, la pena de muerte fue instituida por Dios para proteger a las personas. Muchas veces levantamos esto fuera de su contexto. Caín había asesinado a su hermano. Es casi el primer pecado que sale en la Biblia después de la caída de Adán y Eva. Caín asesina, mata a su hermano. Y cuando Dios, después del diluvio, establece la pena de muerte, es para proteger a personas como Abel, es para proteger a la gente, digamos, inocente, de ser matada por otras personas. La pena de muerte fue establecida por Dios, para usar un término de hoy día, para disuadir a los asesinos potenciales, ¿no? Cuanto más dura la sentencia que les puede esperar, si lo hacen, más se lo van a pensar antes de hacerlo. Entonces, esta medida fue puesta por el Señor para proteger la vida de las posibles víctimas de la violencia de otros. Estamos hablando aquí de que hay 8 personas en el mundo. ¿Y qué pasa si uno de tan pocos mata a otro? Pues otra vez vamos a tener problemas. ¿Cómo entonces va a reproducir la humanidad? Dios pone medidas para proteger a la humanidad, para que se pueda multiplicar y procrearse la humanidad. En tercer lugar, este es el tema más polémico. La pena de muerte, en mi opinión, es bíblica. La pena de muerte es bíblica. Se enseña aquí, se enseña en muchos pasajes. Jesús no dijo nada para quitarla, tampoco los apóstoles. Pablo dijo, él estaba dispuesto a sufrir la pena de muerte si él fuese culpable de algo digno de muerte, en Hechos 25, Romanos 13, la espada de las autoridades, aunque fuera simbólica, también era un símbolo por el hecho de usar la espada para matar a la gente, para la ejecución de la gente. Entonces, yo creo que es difícil eludir el hecho de que la Biblia habla de la pena de muerte y ahí está. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora, dicho eso, en mi opinión, la aplicación de la pena de muerte es otro tema. Y dejadme que os dé mi opinión. Yo estoy en contra de la aplicación de la pena de muerte, aun reconociendo que la pena de muerte, bíblicamente hablando, se puede defender, es justa en el caso de asesinato, pero estoy en contra de su aplicación. ¿Por qué? Porque ha habido y sigue habiendo tanto abuso de la pena de muerte. Hay tanta injusticia, hay tanta corrupción en la supuesta justicia en tantos países que no me fío. No me fío de una sociedad que tenga la pena de muerte porque lo van a usar mal, lo van a usar siempre al final para matar a gente inocente. El año pasado murieron en el mundo miles de personas ejecutadas en muchos países del mundo y una pequeña minoría fue por casos de asesinato. La inmensa mayoría de los que son realmente ejecutados a nivel mundial es por delitos menores, como por ejemplo ser cristiano. Entonces, hay que tener mucho cuidado con insistir en la aplicación de la pena de muerte, porque al final, aunque nos parezca algo bíblico, vamos a tener el peligro de estar apoyando regímenes injustos y corruptos, donde van a seguir usando la pena de muerte para matar a gente inocente y para matar a nuestros hermanos o a nosotros mismos. Entonces yo creo que es más sabio, aunque la pena de muerte sea defendible, aunque tenga su razón de ser en la Biblia, pero dado el mundo en el que vivimos, yo estoy en contra de su uso, de su aplicación, porque no me fío en absoluto de la justicia humana. Habiendo jueces que se pueden sobornar, habiendo abogados que solo se interesan por el negocio, el dinero que pueden sacar, yo no me fío de un uso correcto, ni mucho menos de la pena de muerte, y por lo tanto mi voto es en contra de la pena de muerte, aunque, como he dicho al principio, se puede defender teóricamente con la Biblia en la mano. Pero yo distingo entre la teoría y la aplicación, y estoy en contra de la aplicación por lo que he dicho. Pero para terminar, todo esto aquí en Génesis 9 apunta hacia Cristo. Quiero que terminemos olvidándonos un poco de los anticonceptivos y de los animales y de los vegetarianos y de la pena de muerte, porque al final toda la Biblia apunta hacia Jesús. Cuando Dios prohíbe a Noé y a sus descendientes comer sangre, está ya pensando en la expiación que iba a hacer Jesús en la cruz por nosotros. O sea, cuando leemos en la Biblia que no se puede comer sangre, nuestra mente debería ir enseguida a Jesús, a su muerte en la cruz en expiación. Él derramó su sangre para salvarnos a nosotros, a los pecadores. Y aunque nosotros no seamos asesinos, somos pecadores, ¿no? Y según la Biblia, la paga del pecado es la muerte. Entonces, en un sentido, aunque no seamos asesinos, pero todos nosotros merecemos también la pena de muerte. La pena de muerte eterna, por el hecho de ser pecadores. Pero, ¿qué pasó? El Hijo de Dios sufrió una pena de muerte, la pena de muerte más injusta de toda la historia de la humanidad. Él sufrió esa pena de muerte poniéndose en tu lugar y en mi lugar para morir por nosotros, para que nosotros no tuviésemos que morir, Él por nosotros. Entonces, cuando yo leo esto sobre la pena de muerte, en vez de perdernos en la polémica de si la pena de muerte sí o si no, yo creo que tenemos que ir directamente al Evangelio. Gracias a la pena de muerte aplicada a Jesús, hay una amnistía, hay un perdón, hay una vida disponibles para nosotros. Esa es la buena noticia en este pasaje tan difícil. Su pena de muerte por nosotros consiguió el perdón de nuestros pecados y vida en vez de esa muerte espiritual y eterna que todos merecemos. ¿Cómo podemos resumir todo esto? Si lo pensáis, aunque esto fue dirigido a Noé por Dios y a su familia y todo eso, no era solo para ellos, era para todos los seres humanos a partir de entonces, es para nosotros. Vivimos solamente gracias a la misericordia de Dios. Hubo un diluvio, Dios mató a toda la gente menos a 8 personas, pero aún Noé y su familia eran también pecadores, no merecedores de nada bueno de parte de Dios. Pero Dios fue misericordioso y Dios mostró su gracia en la salvación de Noé y de su familia. Y ahí estamos también nosotros. Ninguno de nosotros merece vivir ni un día ni un segundo más. Cada segundo, cada minuto de vida que nos da Dios es por su gracia. No lo merecemos. Somos pecadores. Dios tendría derecho de matarnos a todos de forma fulminante cuando Él quisiera, pero no lo ha hecho ni lo hace. Y es pura gracia de Dios, favor inmerecido de Dios. Este es el mensaje de todo este pasaje. Somos responsables delante de Dios de cuidar de nuestro medio ambiente de forma justa, sabia y equilibrada. Debemos exigir leyes justas que protejan a las personas y que castiguen también a las personas violentas. Debemos darle gracias a Dios cada día por su provisión. Estamos aquí, tenemos vida, salud, comida sobre la mesa, y es porque, aunque no tengamos mucho, Dios ha provisto de mil maneras para nuestras necesidades básicas. Y por eso estamos aquí todavía, gracias a esa provisión. Muchas veces puede ser una provisión escasa y otras veces es una provisión abundante. Pero el caso es que Dios ha provisto, Dios nos ha protegido, a pesar de todos los peligros que hay, físicos, espirituales, hemos experimentado esa protección de Dios sobre nuestras vidas y familias. Tenemos tantos motivos para darle gracias a Dios como Creador y también como Salvador. Pero sobre todo, debemos darle gracias a Dios por la sangre, porque aquí hay mucha sangre. En Génesis 9 se habla mucho de la sangre, pero debemos darle gracias a Dios por la sangre de Jesús. Su sangre es nuestra salvación. Su sangre es nuestra vida, es nuestra paz con Dios, es nuestra sentencia de absolución ante Dios como juez. Podemos conocer a Dios, podemos ir al cielo aun siendo pecadores como somos, pero Dios ha tenido misericordia de nosotros a través de la sangre derramada de su Hijo en la cruz por nosotros.